Bien, ¿cuántos están listos para estudiar la palabra? Y una clarificación, y el sábado, el próximo sábado, y todos que quieren ayudar en acondicionar este lugar, como pues, y también la nueva bodega, y vamos a estar aquí a las 10 de la mañana el sábado, y para programar o planear lo que vamos a hacer, pero vamos a quitar muchas cosas aquí y cambiarlo al nuevo local, y también allá hay trabajo que hacer. Pero a las 10 de la mañana, el próximo sábado, todos están invitados para ayudarnos con muchas cosas. Y yo quiero clarificar también, aquí a las 10 aquí. Y también quiero clarificar que la fecha de los hombres de vida, nuestra junta va a ser el 15 de agosto. Es sábado a las 8, pero no lo próximo, pero estamos trabajando aquí el próximo sábado. ¿Está bien? ¿Está bien? Y también yo quiero animarte que el 16 de agosto, domingo, vamos a recibir una ofrenda especial para nuestro proyecto de renovación en la nueva local. Y pues obviamente ustedes tienen la libertad y puedes dar cada domingo para ayudarnos con los gastos de la nueva local. Y puedes hacerlo con tu ofrenda, y si necesitas dos sobres, como Lalo estaba diciendo, puedes dar cada domingo. Pero para todos aquí queremos animarte, estamos programando un día especial para recibir extra, una ofrenda extra ese domingo, y yo quiero que estás orando y pensando en lo que ustedes quieren hacer como familia. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer para invertir en lo que Dios está haciendo aquí? ¿Está bien? Y vamos a tener una ofrenda extra ese día. Estoy emocionado, y apenas acabamos con el grupo de nuestra iglesia hermana, Tree of Life. Y pues durante su tiempo aquí, más o menos vimos más que 400 personas que han entregado sus vidas a Cristo Jesús. Amén. Esas son buenas noticias. Y muchas personas han entregado sus vidas a Cristo. Y gracias a Dios, nosotros tuvimos la oportunidad para trabajar en la colonia cerca de donde vamos a estar. Entonces podemos dirigir a todas esas personas a nuestro nuevo local. Y estoy emocionado de la potencial que tenemos para trabajar a todo alrededor de esta área. Y pues sí, todo alrededor de la ciudad. Pero fue un buen tiempo con ellos, y de hecho también nosotros repartimos como 96 bolsas de despensas, 96 despensas a esa colonia también, y vimos como 40 personas durante ese día que recibieron Cristo también. Y fue un éxito, todos los alcances y todo lo que estamos haciendo en la comunidad. Y bueno, estamos en la semana número 5 de nuestra serie, Oración alcanzando el cielo. ¿Han aprendido algo durante esta serie? ¿Sí? Y pues no voy a tomar mucho tiempo para repasar, pero sí quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido. Y hoy estamos al final del Padre Nuestro, que es simplemente un modelo de todos los diferentes elementos sobre los cuales nuestras oraciones deben enfocarse. Y pues vemos esa oración en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 a 13. Y previamente hablamos acerca de, en el primer versículo de Mateo 6, 9, hablamos acerca de Padre nuestro que estás en los cielos. Y llamamos esa parte de la oración la paternidad de la oración, significando que nos acercamos a Dios entendiendo que Él es un Padre y tenemos una relación Padre-Hijo, Padre-Hija con Él. ¿Recuerdas? Y luego examinamos la siguiente parte de la oración: santificado sea tu nombre. Y llamamos esa parte de la oración la prioridad de la oración, significando que Dios es la prioridad. Y cuando acercamos a Él, cuando nos acercamos a Él, y pues lo estimamos y lo valoramos, lo honramos como el único Dios verdadero, nuestro todo. y venimos ante Él en santidad con nuestros cuerpos, nuestros pensamientos y nuestro estilo de vida, y todo lo que hacemos debe de honrarlo y traerlo gloria a Él, porque Él es digno de nuestro respeto y nuestra obediencia. Él es santo y venimos ante Él con ese tipo de reverencia. ¿Recuerdas? Santificado sea tu nombre. Versículo 10, aprendimos que venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y llamamos esta parte de la oración los planes de la oración, significando que oramos los planes y propósitos de Dios sobre nuestras situaciones. Oramos y nos sometemos a sus planes antes que a los nuestros. Y más o menos le pedimos que cumpla sus planes en nuestras vidas, porque sus planes ya son bendecidos, ¿verdad? Y pues Dios, en otras palabras, estamos orando: Dios, yo quiero que tu voluntad en mi matrimonio, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi hogar, ¿recuerdas? Eso es lo que estamos diciendo, esa parte de la oración. Y versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Llamamos esta parte de la oración la provisión de la oración, significando que Dios es nuestra fuente. Volteamos hacia Él diariamente para que nos provee el pan de la vida. Él es nuestro sustentador, proveedor, amén. Y todo lo que necesitamos, hasta cuando no lo necesitamos, lo reconocemos a Él como la fuente y el proveedor. Eso es lo que Jesús estaba enseñándonos en esta oración del Padre Nuestro. Y pues la semana pasada vimos el perdón de la oración, versículo 12 del Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, si queremos que Dios obre y se mueva en nuestras vidas, entonces tenemos que perdonar. Y hoy vamos a examinar la última parte de la oración. Y esta parte de la oración es una de las partes más importantes de nuestro tiempo diario de oración, y también a veces puede ser la más incómodo. Y recuerden, Jesús no nos estaba dando una oración para repetir y para orar una y otra vez. Simplemente nos estaba proporcionando un modelo de oración, porque sus discípulos estaban pidiéndolo: Señor, enséñanos cómo orar. Ellos no estaban pidiendo una oración para orar. Y pues, pero ¿cómo orar? Y Jesús respondió diciéndoles: bueno, discípulos, bueno, está bien, oren de esta manera, así como lo hago yo, este tipo, usen estos elementos en sus vidas de oración, aquí. Y ahora viene la última parte de esta oración, versículo 13, y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y llamamos esta parte de la oración la protección de la oración. ¿Están conmigo? Esta es la sexta categoría en el modelo que Jesús nos enseñó, la protección de la oración. Y lo que aprendemos de esta parte de la oración es que queremos orar por la protección de Dios sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas y sobre nuestra relación con Él. Y pues en la versión Reina Valera, la manera en la cual está escrito este versículo casi hace que parezca que Dios a veces nos lleva a la tentación. Pero eso no es lo que implica esta escritura. Pues en el idioma original, el escritor le está pidiendo a Dios a llevar y dirigirlo al camino correcto. Es lo que está diciendo versículo 13. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que necesitamos pedirle a Dios su dirección diariamente. Ay, Dios, llévanos, dirige nuestros pasos hoy, que nuestros pasos sean ordenados por ti hoy, Señor. Es lo que Él está diciendo ahí, versículo 13. Y recuerden, dijimos la semana pasada que si estamos viviendo, siguiendo y caminando en el plan de Dios, nuestra vida ya está bendecida. Y demasiadas personas que quieren elegir sus propios caminos y sus propios planes y luego quieren que Dios bendiga su plan. Pero ¿sabes qué? Pues lo que tenemos que entender, nuestra mentalidad necesita ser, vive el plan de Dios, vive la dirección de Dios, sigue su liderazgo y tus pasos ya están bendecidos, ¿verdad? ¿Están conmigo? Y pues eso es lo que dice versículo 13 en la nueva traducción viviente. Me encanta esta versión. Dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y hay otra traducción que está muy padre, se llama la traducción contemporánea inglesa, dice, protéjanos del mal. La protección de la oración. Y aunque lo creas o no, hay una batalla luchándose. El bien contra el mal, la luz contra las tinieblas, Satanás contra Dios, mientras luchan por el control sobre nuestro corazón y nuestra vida. Enfrentamos esa batalla diariamente. ¿Sí? Y pues, y así que hoy queremos examinar el tema de la tentación y cómo navegamos los retos de la vida. Y pues todos los que alguna vez han sido tentados en esta vida, levanten su mano. Ok, la mitad, los otros son perfectos. Bueno, ¿por qué estás aquí en esta iglesia? Todos hemos sido tentados. Aquí les van unos hechos acerca de la tentación. La tentación, número uno, la tentación es común en todos los cristianos, todos los creyentes. Y la tentación es algo que todos vamos a enfrentar en nuestras vidas. Y mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Así que cuando eres tentado, relájate, porque no estás solo en tu tentación. Alguien más en este mundo se ha enfrentado a esta mismísima tentación. Y pues ese es el gozo que necesitan comprender y experimentar. Hebreos 4 nos dice, 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Pues en otras palabras, si eres tentado a hacer trampa, sabemos que el mismo Jesús fue tentado a hacer trampa. Si eres tentado a la lujuria, sabemos que Jesús fue tentado a la lujuria. Si eres tentado a enojarte y mandar a volar a alguien, a decir cosas que sabes que no debes decir, Jesús fue tentado en todos los aspectos de las tentaciones de la vida, justo como nosotros. Amén. Eso es lo que la Escritura nos dice. Por esa razón podemos entrar a la sala del trono de gracia y decir, Jesús, ayúdame. Yo sé que tú has sobresalido contra esto. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Y así que sé que puedo sobresalir contra esta tentación yo también. Hebreos 4, siguiente versículo, 16. Sigamos, dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Y terminamos el resto de 1 Corintios capítulo 10, 13. Y 10 dice, 1 Corintios 10, 13 dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Amén. Esas buenas noticias. Y piensan acerca de ello. Él no va a permitir que el enemigo te tiente más de lo que él sabe que puedes sobresalir, sobrellevar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una, ¿qué? Salida a fin de que puedan resistir. En otras palabras, Él proveerá una manera de escaparse de esa situación. Gracias a Dios. Pues, así que si te encuentras en una situación comprometedora para tu fe, yo te prometo que si le aprietes un momento el botón de pausa y voltees a ver a tu alrededor, verás la ruta de escape que Él ha provisto para nosotros. Y pues Dios no trae tentación a tu vida. Ese es el enemigo. Y a veces nos metemos en esas situaciones. Y pues si tú intencionalmente te metes en una situación tentadora, adivina qué, estás caminando al borde del barranco y probablemente te vas a caer. Pero si las tentaciones de la vida vienen y te encuentras en uno de esos momentos, tienes que confiar en que Dios ya ha proporcionado una manera para escaparte. Él está enviando ayuda, Él está enviando refuerzos. Tengo esa promesa. ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido eso? Y pues aquí hay una perspectiva interesante acerca de la tentación de parte de un cristiano carnal, un cristiano superficial. Estos son los pensamientos en cuanto a enfrentar la tentación. Eso es lo que tiene un cristiano superficial, tiene que decir acerca de la tentación. Está muy chistoso, pero presta atención. Esos son los pensamientos de un cristiano carnal. Él dice, ay, la tentación normalmente es lo que causa que las personas pequen. La tentación viene de muchas formas diferentes y intenta hacer que hagamos cosas que no debemos hacer. La tentación puede hacer que creamos cosas que sabemos que no son ciertas. Puede hacer que las cosas peligrosas parezcan seguras y cosas malas parezcan estar bien. La tentación es la herramienta más fuerte que tiene Satanás. Hay que luchar contra la tentación en todo momento. Pero hay una manera que yo he descubierto para luchar contra la tentación, y eso es de rendirme a ello. Si te rindes ante la tentación, se va por completo, por lo menos por un rato. Y si te rindes de nuevo, se va por un rato más. Mientras sigas rindiéndote a ello, nunca tienes que enfrentarte a la tentación. Estos han sido pensamientos profundos de un cristiano carnal. Qué chistoso. Yo sé que esa es una perspectiva algo rara o graciosa, pero así es como muchas personas tratan la tentación. Y pues esa definitivamente es una manera de enfrentarse a la tentación, aunque yo no recomiendo que sigan esa estrategia. Pero tristemente muchas personas enfrentan la tentación de esa manera. Ah, yo no voy a luchar contra ellos, simplemente voy a rendirme, simplemente me voy a convertir en lo que la tentación quiere que sea. Y pues otro hecho acerca de la tentación, y número dos. Y pues la tentación no es pecado, pero rendirte a ella sí lo es. La tentación no es pecado, pero rendirte a ella sí lo es. Y muchas personas se sienten culpables porque son tentados, ¿verdad? ¿Alguna vez has sentido así? Y el enemigo, que es el que te está tentando, está intentando acortar tu relación con Dios por medio de la tentación. Y él está intentando a jalarte y distraerte de las cosas de Dios, de los planes y propósitos de Dios para tu vida. Él te está intentando a jalar hacia las tinieblas y el pecado y alejarte de la vida de Dios y las bendiciones de Dios. Es lo que está tratando de hacer. Él es esa misma voz que cuando viene la tentación está sentado sobre tu hombro diciéndote, ay, como siquiera podrías pensar de esa manera, ¿por qué considerarías eso siquiera? ¿Qué es lo que te pasa? Hipócrita. ¿Alguna vez has escuchado esta voz? Amén o ouch. Y Él nos hace sentir podridos, sucios, indignos. Él nos mastica y nos escupe. Y pues yo he escuchado a varios predicadores hacer esta declaración. Ellos dicen, muchos pájaros volaran sobre mi cabeza. Es una cosa que un pájaro vuele sobre mi cabeza, es otro si permito que construya un nido sobre mi cabeza. Cosas nos van a venir a la mente que realmente nos pueden hacer tropezarnos, y cosas van a pasar desapercibidas sin que lo pensemos más. El asunto es, el diablo realmente conoce tus puntos débiles. ¿Sí? Lo que va a tentarte. Y yo recuerdo una vez que enfrenté una situación que fácilmente me podría haber hecho tropezarme y causado que comprometiera mi integridad. Yo pedí un laptop nueva en línea, y lo compré en línea. Y cuando llegó la computadora, me habían enviado dos de la misma computadora. Y pues solamente me cobraron una computadora, pero recibí dos. Así que marqué a la empresa y les pregunté cuántas computadoras había yo pedido. Y me dijeron, solamente uno. ¿Por qué? Ah, nada. Y colgué el teléfono y comencé a pensar acerca de esa computadora extra que me enviaron. Aparentemente no había récord de la computadora extra que enviaron. No estaba en la factura, no estaba en el recibo, no pedí una extra. Pero ahora aquí estaba yo con una computadora gratis. Y así que comencé a pensar acerca de ella, algo más, y una vocita sobre mi hombro me comienza a decir, Jeff, podrías utilizar esto en la iglesia. Por tanto, que pides de esta empresa, mereces una compu gratis y realmente te podría ayudar mucho. Te hace falta una computadora más para el ministerio, y la verdad que es su culpa de ellos que enviaron una extra, nadie lo sabrá, no es para tanto. Pues así que durante un par de días yo estaba luchando con qué hacer, y hubo una gran tentación de mentir, de ser deshonesto. Fue tan tentador quedarme con esa computadora. Y pues yo recuerdo que mi esposa me preguntó después de un par de días, ¿qué vas a hacer acerca de esa computadora? Y yo le contesté, todavía no sé, todavía no he decidido. Lo necesitamos. Entonces siguió esta batalla durante casi una semana, y finalmente sabía que tenía que hacer lo correcto. Y así que marqué de nuevo a la empresa y le dije al representante de servicio al cliente, ustedes me enviaron un laptop extra, yo no la pedí, ¿qué es lo que tengo que hacer con ella? ¿Cómo se la devuelvo? Y el tipo en el teléfono estaba asombrado, él no sabía qué decir. Me preguntó, ¿lo estás devolviendo? ¿Por qué? Eso es lo que dijo él. Y yo le dije, es lo correcto, no me la puedo quedar, eso sería robar. Y pues, pero ese es el detalle, podría haberme quedado con ella realmente sin ninguna consecuencia, porque nadie sabía. Pero una vez que te sales con la tuya, una vez que enfrentas esa tentación y te rindes a ella y te sales con la tuya, puede que te haya salido bien esa vez, pero lo que realmente hiciste fue cauterizar tu conciencia y pecaste. Si yo me hubiera rendido a esa tentación y quedado con esa computadora, yo habría pecado, le habría robado a esa empresa. Y tenemos que ponerle un alto al pecado y prevenir que obre en nuestras vidas. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que significa tener una conciencia cauterizada? Y pues significa que cada que peco y me rindo a la tentación, se hace más y más fácil cada vez, hasta que eventualmente ni siquiera me siento mal acerca de ello. Pecar se vuelve fácil y no mal para mí. Ni siquiera creo ya que está mal después de un tiempo. ¿Están conmigo? ¿Verdad? ¿Me entiendes? Eso es lo que me sucede a la conciencia cuando continuamente me rindo ante la tentación. Eso es lo que va a suceder. Y chequen eso. Entonces, devolví la compu extra, y como dos semanas después se robaron mi laptop. En serio, y yo estaba tan enojado, tan decepcionado, y estaba pensando acerca de ese laptop que había devuelto. Pero, ¿saben qué pasó? recibí una llamada telefónica y alguien me dijo que me querían comprar una computadora nueva. No solamente cualquier computadora, ellos querían comprarme una nueva MacBook Pro. Y pues costaba 2 veces más que la computadora que tenía anteriormente. Interesante. Qué bueno es nuestro Señor, amén. Qué bueno que hice lo correcto. Que yo no me rendí a la tentación. Y otro hecho acerca de la tentación, número 3, es Dios no nos tienta. Dios no nos tienta. Mira lo que dice Santiago 1:13. Capítulo 1, versículo 13. Dice que nadie a ser tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Y pues yo no sé cuántas veces en mi vida he escuchado a la gente decir, ay, pues el Señor me está haciendo una prueba. Una prueba. Una tentación. No usan la palabra tentación o tentando, porque quieren sonar realmente espiritual. Es una prueba. El Señor me está probando. Me ha traído esta situación para ver si me pararé firme en medio de esta gran tentación, para ver si realmente lo amo, para ver si me daré por vencido. ¿Me entiendes? Y pues el Señor no nos está probando, ni nos está tentando. No, Dios no opera de esa manera, no lo puede hacer. Van en contra de su carácter y naturaleza. ¿Están conmigo? Y pues eso sería como si tú, como padre, pusieras una pistola cargada sobre la mesa de la sala de estar y luego les llamaras a todos los niños y les dijeras, muy bien, niños, quiero que pasen el resto de la tarde jugando a los vaqueros indios. Esta es una pistola de verdad, con balas de verdad. Estas balas pueden matarle a alguien. Así que no quiero que jalen el gatillo. Y yo sé que eso es lo que hacen los vaqueros indios. Va a ser muy tentador dispararle al otro, pero no pueden jalar el gatillo mientras jueguen hoy. ¿Ok? Pues, ok. Esta es una prueba. Les estoy probando para asegurarme de que me escuchen y me obedezcan. No, pues es ridículo. ¿Es eso lo que hacemos como papás? No. Decimos cosas tales como, ay, y mi hijo, cuidado, no se vayan por allá, no hagan eso, tengan cuidado. ¿Verdad? Eso es lo que decimos. Y nuestros corazones como padres son para ayudarles a nuestros hijos a tener éxito y sobrellevarse y ser victoriosos. ¿Sí o no? Papás, ¿dónde están? ¿Sí? Y pues, y si nosotros amamos a nuestros hijos de esa manera, ¿cuánto más es el amor de nuestro Padre Celestial hacia cada uno de nosotros? Él nos quiere mantener a salvo de las trampas y los obstáculos de la vida. Otro hecho acerca de la tentación. Número 4 es la tentación viene del diablo. De ahí es de donde viene. Mire lo que dice otra vez en Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del enemigo. Me encanta la traducción, no, la nueva traducción viviente. Misma escritura dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Jesús fue tentado por ¿quién? El diablo, Satanás. Miren lo que dice en el libro de Mateo capítulo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y se acuerdan de la tentación, ¿verdad? El diablo se lo lleva hasta la cima de la montaña más alta y le demuestra todos los reinos del mundo. Ay, y él estaba diciendo, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. También lo lleva al punto más alto del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También pues Jesús probablemente está muriéndose de hambre después de 40 días de ayuno, así que el diablo lo tienta diciendo que si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se convierten en pan. ¿Recuerdan la historia? Pues el enemigo es el que lo tienta. Él es el que nos tienta a nosotros, pero muchas veces, desafortunadamente, nosotros lo ayudamos bastante, ¿verdad? Y pues este es un pensamiento importante. La tentación jamás te llevará al éxito. Jamás. Pues yo sé y tú sabes cuando estás siendo tentado y retado a hacer algo que va en contra de tus valores, de tu moralidad, de tus convicciones y de tus límites o fronteras personales. ¿Sí o no? Sabemos, nosotros sabemos, sabemos. Tú sabes que cuando esa tentación viene, tú sabes qué es y cómo se ve para ti. Y nunca ha habido un momento en la historia cuando el diablo ha tentado a la gente y les ha traído a un lugar de éxito y victoria en su vida. Y su tentación siempre ha sido diseñado para robar, matar, destruir. Él está buscando vencerte. Piensan acerca de cómo inició el pecado. Adán y Eva están parados al lado del árbol. Está ahí la serpiente, está ahí el tentador. Y él está ahí mismo al lado del árbol con Adán y Eva. Y les dice, oigan, Adán y Eva, oigan, si comen del fruto de este árbol, del árbol de conocimiento del bien y del mal, Dios no quiere que comen de este árbol porque sabe que cuando comen de este árbol se volverán como Dios. Y él está intentando a prevenir que hagan eso. Y noten la mentira de la tentación. La mentira de la tentación dice, ah, Dios está intentando a guardar algo bueno de ustedes. Yo soy su amigo y yo quiero darles algo mejor de lo que Dios les da. Y así que Adán literalmente vendió el planeta por un pedazo de fruta, una manzana. ¿Y cuánto vale este planeta, la Tierra? Piensen en ello. Si quieren un lote de tierra aquí en esta ciudad, una casa con un jardín grande, te cobran un ojo de la cara. Te piden tu hijo primogénito. Es tan caro, es una locura, ¿sí o no? Realmente. Y el diablo consiguió el planeta entero por una manzana. Escuchen, el diablo no hace treques justos o cambios justos. Y sepan esto, Dios jamás los llevará al fracaso. Jamás. Y cada que resisten la tentación, cada vez que dicen que no, le están confiando a Dios y están caminando en el sendero del éxito. Están caminando en el camino de la vida. Porque Dios jamás los llevará al remordimiento ni al fracaso. Y pues yo no sé cuántas veces yo he sobresalido y la tentación estaba allí, pero elegí no rendirme a ello, a ella. Yo no sé cuántas veces le di la espalda a esa tentación y ese reto que me estaba enfrentando y dije, ah, eso fue tentador, pero gracias a Dios me mantuve puro. Gracias a Dios que me mantuve limpio. Gracias a Dios hice las elecciones correctas. Gracias a Dios que no hice lo que estaba contemplando hacer. Y cuando nos rendimos al pecado, nos ponemos de acuerdo con el diablo. Y cuando rechazamos el pecado, elegimos la vida y ponemos nuestras vidas en acuerdo con Dios. Otro hecho acerca de la tentación. Ninguna tentación es irresistible. Ninguna tentación es irresistible. Y pues, ay pastor, tú no sabes contra qué me enfrento. No conoces los retos que enfrento. No sabes contra qué estoy luchando. No hay ninguna tentación que es irresistible. ¿Están conmigo? No hay ninguna tentación que tiene tanto poder sobre tu vida que serás completamente incapaz de resistir. No hay, no existe. ¿Y qué es lo que dice la Escritura de nuevo en 1 Corintios 10, 13? Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y pues ahora, si yo les llamara acá adelante y les sentara en una silla y les dijera, hermano, elige tu mayor tentación, tu mayor reto, la tentación más grande que enfrentas en la vida, podría ser la lujuria, quizás las drogas, alcohol, lo que sea que no puedes resistir. Si yo te trajera acá adelante y te pusiera esta tentación frente a la cara, probablemente estarías pensando, soy tentado, eso se ve realmente bueno, es realmente tentador. Pero luego saco una pistola 44 Magnum, como la que usó Clint Eastwood en Dirty Harry, cuando se han visto las películas de Clint Eastwood y Dirty Harry. Y te pusiera la pistola contra la cabeza y te dijera, si lo tocas, si lo pruebas, si lo tomas, si lo piensas, si tomas esa tentación, yo jalaré el gatillo. ¿Cuántas personas desarrollarían de repente el poder de la voluntad? Muy fácil, pero ¿cuántas de esas mismas personas que de repente tienen fuerza de voluntad, cuántas de esas personas en cualquier otra situación sin la pistola en la cabeza dicen, ay, hizo que lo hiciera? Yo no quería hacerlo, pero me hizo hacerlo. ¿Están conmigo? No, nosotros elegimos hacerlo. Si supiéramos que íbamos a morir por hacerlo, de repente diríamos, ¿sabes qué? Yo creo que hoy no lo necesito tanto. De repente tengo fuerza de voluntad. Pero sepan esto, el pecado mata. El pecado mata. El pecado tiene un precio. Puede que no sea instantáneo como un disparo a la cabeza con una pistola 44 Magnum y luego te mueres. Pero el pecado tiene un precio. El pecado requiere un pago. ¿Están conmigo? Así que, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son los pasos para sobrellevar la tentación? Caminar en victoria como un creyente. Número uno. Los pasos para sobrellevar las tentaciones. Número uno es para ser dedicado o devoto a las casas de Dios. ¿Están conmigo? No estoy diciendo que tiene que ser un monje, pero tu estilo de vida y pues todo eso es ser dedicado o devoto a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Jesús intentaba enseñarnos? ¿Recuerdas versículo 13? Él dijo, y no nos metas en tentación. En otras palabras, llévanos, diríjanos a tomar las decisiones correctas, diríjanos a los caminos correctos, llévanos en el camino que debemos de seguir a lo largo de nuestro día. Y también, más líbranos del mal. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Libéranos del malo, rescátanos de los planes y las trampas del enemigo, ayúdanos a sobresalir, es lo que estamos diciendo ahí. Sé dedicado a las cosas de Dios. Escuchen esto, hay demasiados cristianos que quieren sembrar cero y cosecharlo todo. Estoy predicando muy bien aquí. Hay demasiados cristianos que quieren sembrar cero y cosecharlo todo. No quieren invertir en las cosas de Dios. No quieren invertir en la palabra de Dios. No quieren invertir en la iglesia. Y de hecho, al venir a la iglesia para ellos es como una opción de cuando estás cenando, de ¿quieres o no quieres helado para el postre? Pues no. Escuchen, la iglesia, mira, la iglesia no es una opción para mí y para mi familia. Y pues nunca ha sido una opción para nosotros. Aun cuando no estaba siendo pagado como empleado de la iglesia, no es algo opcional en mi casa. A mí no me importa, estoy hablando de mis reglas, mi casa, pero a mí no me importa si no te sientes bien, si te duele la pancita, si te duele el codo, si estás demasiado cansado. A menos que estés desangrando o que hayas perdido un brazo o una pierna, estarás presente en la iglesia, en mi casa. ¿Están conmigo? Así es como siempre ha sido en nuestra casa. Mis hijos solían pelear con nosotros, echar berrinches y quejarse acerca de ello de vez en cuando, pero aprendieron muy rápidamente que si van a estar presentes. Ay, pues pastor, yo no quiero forzarle a Juanito. Tú sabes, no es bueno forzarlo porque luego odiará a la iglesia y a Dios. Él vendrá cuando estás listo para hacerlo. No, no vendrá cuando está listo, porque tú le has demostrado que Dios no es una prioridad y que Él puede hacer lo que quiere y elegir otras cosas por encima de Dios. Amén. Ouch. Ok, ese es otro sermón. Pero no es algo opcional en mi casa. La iglesia es la única opción en mi casa. Si recibo o no recibo un solo centavo de esta iglesia por ser el pastor, yo elijo estar aquí. Yo elijo venir porque los amo. Amo a la gente y amo a Dios. Estar cerca de ustedes me hace mejor. Hace mejor a mi familia. Es vida para mí. Esta no es una opción. Es como el buzo 40 metros debajo del agua. No es una opción a esa profundidad decir, quiero o no quiero utilizar el respirador. No, ese respirador le está dando vida a ese buzo, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Es algo que me da vida a mí. Y eso es exactamente lo que es el cuerpo de Cristo. Da vida cuando estamos unidos en el cuerpo. Salmos 37, versículo 4. Salmos 37, 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. De hecho, puedes leer esa escritura de dos diferentes maneras: deleítate en el Señor y Él te dará las cosas que tú deseas. O yo lo puedo leer así: deleítate en el Señor y tú adoptarás sus deseos, sus pasiones, su corazón, el latido de su corazón. ¿Están conmigo? ¿Por qué soy tan apasionado acerca de alcanzar esta ciudad para Jesucristo, los alcances, la revolución y todo lo que estamos haciendo? Porque cada vez que paso tiempo con mi Padre Celestial, Él me está diciendo: Jeff, ¿y qué de mis hijos perdidos, Jeff? ¿Qué de mis hijos que están heridos y no saben que yo los amo? Y cuando pasas tiempo con Él y adoptas el latido de su corazón y recibes su pasión, no puedes evitar el tener sus deseos. ¿Me entiendes? Y yo no elijo vivir por Dios porque lo tengo que hacer. Oye, dijiste que eres un creyente, así que a fuerzas tienes que vivir por Dios y no puedes pecar. Tienes que ser perfecto y solamente puedes escuchar canciones de la iglesia, alabanzas o lo que sea. ¿Están conmigo? Escuchen, yo no entiendo esa mentalidad. No es una obligación para mí ser bueno y servir a Dios. Yo no quiero pecar. Yo no quiero tomar las decisiones equivocadas. Yo tengo sus deseos. ¿Están conmigo? Veamos Santiago capítulo 1. Yo quiero enseñarles el poder del deseo. Miren lo que dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. La palabra seducir en esta escritura en el griego, el lenguaje del original del Nuevo Testamento, de hecho es la palabra sebar. Es la misma palabra que utilizan los pescadores cuando están preparando el cebo para atrapar peces. ¿Y cuál es el propósito del cebo cuando estás pescando? Pues estás intentando atraer a los peces para que los puedes atrapar y agarrar con tu anzuelo, ¿sí o no? A mí me encanta pescar, sobre todo en el océano. Me gusta usar cebo que esconde el anzuelo. Y pues la mayoría de cebo artificial que utilizan los pescadores hoy en día es tan elaborado, tan realista, que parece ser real y no puedes ver el anzuelo porque está escondido dentro del cebo. Así que el cebo se ve muy tentador, muy atractivo para los peces. Ellos no ven el anzuelo, no ven el peligro. Escuchen esto: el pez que el pescador no va a atrapar es la pez que acaba de comer más arriba en el río. ¿Están conmigo? El pez que no puede ser atrapado por el pescador es el que está completamente satisfecho, que acaba de comer, está lleno, no tiene nada de hambre y ve ese cebo atractivo y tentado y dice: ah, sí, eso se ve muy rico, pero estoy tan lleno. Y pasa al lado del cebo sin morderlo. ¿Me entiendes? Porque el deseo ya ha sido cumplido. ¿Están conmigo? ¿Cómo manejamos nuestros deseos? Nos llenamos con la presencia y el semblante de nuestro Dios. Nos llenamos con la palabra y el convivio de Dios. Nos llenamos tanto que cuando llega el pecado, llega la tentación, estamos como que, ¿sabes qué? Eso es tentador, se ve rico, pero oh, híjole, estoy tan lleno que no necesito nada de eso. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo te sirviera filé miñón, langosta, piernas de cangrejo, lo que sea tu comida favorita, con todas tus recetas favoritas y tus platillos favoritos que tu mamá solía hacerte, y si me trajeran el pastel de tres leches más asombroso que jamás has probado de parte del chef de mayor renombre del mundo, si tú comieras todo esto y luego alguien llegara una pedazote de chocoflán justo para ti, puede ser que el chocoflán sea uno de tus postres favoritos, pero estás como, híjole, están tan llenos, estoy tan satisfecho que no puedo comer ese chocoflán. ¿Me entiendes? Noten en esa escritura que son nuestros deseos que nos llevan al lugar de la tentación. Adán tenía un deseo. ¿Cómo crees que se ve ese árbol de cerca? ¿Qué crees que está pasando allí por ese árbol? ¿Por qué querrá Dios que no comiéramos de fruto de ese árbol? Y ese deseo lo llevó al árbol. Y fue en ese árbol que él fue tentado. ¿Están conmigo? Pues nuestros deseos nos llevan al lugar de ser cebados y tentados. Y allí es donde la tentación nos reta y nos pega. Veamos el versículo 15 de Santiago 1. Santiago 1, 15. Y luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¿Qué significa eso? Significa la concepción. La concepción es cuando un espermatozoide y un óvulo se unen para formar un ser vivo. Y también es cuando tus deseos se unen con tus acciones. Yo puedo estar acá y tener un deseo. Me pregunto cómo será por allá. Y si controlamos nuestros deseos, eso nos protegerá de la tentación. Pero si yo me rindo a mi deseo y concibe con mis acciones, mis pasos, ahora me trae a un punto de tentación de ser cebado. Y ve el cebado y digo, ay, lo tomaré o no, debo o no debo agarrarlo. Y sigamos leyendo. Y cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, concebido, da a luz la muerte. Permíteme leerles la traducción de este versículo de una traducción llamada la Biblia Mensaje. Está muy padre esta traducción. Mismo versículo dice, no permiten que nadie bajo presión para rendirse al mal diga, Dios está intentando hacer que yo tropiece. Dios es insensible al mal y no pone el mal en el camino de nadie. La tentación para rendirse ante el mal viene de nosotros mismos y solamente de nosotros mismos. No podemos culparle a nadie más que el incidente despertador de nuestros deseos lujuriosos, maliciosos y seductores. La lujuria se embaraza y tiene un hijo llamado ¿qué? Pecado. El pecado crece hasta la adultez y se convierte en una verdadero asesino. Me encanta esa traducción. Pues el diablo nos tienta, pero nosotros somos los que somos responsables por rendirnos ante ello. ¿Verdad? ¿Cómo caminamos en victoria sobre la tentación? Número dos, es tenemos que establecer límites. En otras palabras, determina tus valores, tu moralidad, tu integridad. Fija límites en tu vida. El momento para decidir es por adelantado. Tienes que ser proactivo. Edifica tus defensas antes de que suceda algo. ¿Están conmigo? Por ejemplo, oye novio, te estoy haciendo saber desde ahora que no vas a tocar este cuerpo a menos que pongas un anillo en este dedo después de la boda. Así que no me invitas a tu departamento, no intentes a tocar esta mercancía y mantén puestos esos pantalones. O lo que sea, están conmigo. fija límites. Yo les contaré uno de mis límites para mí. Yo tengo un programa en mi computadora que rastrea cada sitio web que visito y le manda un reporte a mi esposa cada semana. Trabaja en el fondo y ni siquiera me doy cuenta de que está ahí. ¿Por qué? Porque no quiero que haya ninguna oportunidad para que yo me rinda a alguna tentación para ver cosas que no debo de estar viendo, para alimentar a los deseos incorrectos. Quiero ser proactivo. Es lo que hago. Y pues, porque demasiados pastores se están dando la fuga con la pianista o la secretaria o alguna mujer en la iglesia, ¿verdad? Yo no quiero esas tentaciones en mi vida. Yo me estoy protegiendo y estableciendo límites. ¿Están conmigo? Ustedes van a hacer lo que ustedes necesiten hacer. Pero número 3, vive con transparencia. Vive con transparencia. No, eso significa nada de secretos. Vive con transparencia. No vivimos vidas dobles. Somos transparentes con nuestras vidas, con nuestros amigos, con las personas con quienes pasamos tiempo. No estamos ocultando nuestros verdaderos seres de los demás. Ay, estos son mis amigos del mundo y paso tiempo con ellos y hago lo que el mundo hace con ellos. Ah, y estos son mis amigos cristianos y yo soy el señor o señora cristiano y hago cosas cristianas con ellos. ¿Me entiendes? No puedes vivir una mentira si vas a sobrellevar a la tentación. Algo chistoso, pues interesante, es los medios sociales son tan reveladores cuando se trata de quiénes son las personas, de su identidad verdadera. Y yo pienso que es muy interesante. Yo creo que es interesante ver a las personas de las iglesias y cómo tienen una imagen de ellos mismos aquí en la iglesia. Pero si miro su página de Facebook, su Instagram, su Snapchat, tienen muchas fotos de ellos en bares con sus amigos, con bebidas en la mano, cigarrillos, borrachos y haciendo tragos. O en los clubes demostrado mucho escote y muchos otros tipos de fotos inapropiados para personas que dicen que son seguidores de Cristo. Amén o ouch. Está muy callado aquí. ¿Están ahí? Y no estoy aquí para decirles que es correcto y que no es correcto. Y lo que sí y no debes hacer, eso es asunto tuyo. Pero sí voy a compartir con ustedes lo que dice la palabra acerca de vivir una vida santa y cómo debemos ser un reflejo del carácter y la naturaleza de Dios y cómo cuando el mundo ve cómo somos, debes ser atraído hacia Dios por causa de nuestras vidas. ¿Están conmigo? Y no en el barre, con las fotos de Instagram, con los tragos, uno para todos, vive, Cristo vive. ¿Están conmigo? Y no estoy seguro de que esas fotos realmente reflejan el carácter y naturaleza del testimonio que Dios quiere que tengamos en el mundo. Pues ese es otro sermón. Pero miren lo que dice Romanos acerca de cómo debemos de vivir. Romanos 13:13-14. Dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participan en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni viven en promiscuidad sexual y inmoralidad, ni se meten en peleas, ni tengan envidia. Nada más estoy compartiendo lo que la Escritura dice. ¿Están conmigo? Viven abiertos y transparentes. Nada de secretos. Él está hablando de cómo nosotros pertenecemos al día. Eso significa que todo está abierto en nuestras vidas. Que estamos viviendo abiertos y transparentes. Nadie sale en plena luz del día en el Boulevard López Mateos a pecar donde todos le pueden ver. Pues lo esconden, lo mantienen en secreto. Número 4, vamos a terminar con eso, es sé comprometido con la pureza. Sé comprometido con la pureza. Estoy hablando de cómo sobrellevar de la tentación. Sé comprometido con la pureza. ¿Qué significa eso? Corazón puro, pensamientos puros, motivos puros. ¿Están conmigo? Sé comprometido con la pureza. Yo voy a mantener mi corazón puro ante la presencia de Dios. Voy a guardar lo que permito que entre a mi mente, los pensamientos sobre los cuales elijo meditar. Voy a echar para afuera los pensamientos que no se alinean con la palabra de Dios. Mira, el pecado no simplemente te llega como un ataque epiléptico. Oh, yo voy a tener un cometer adulterio. No. Lo has contemplado, es pecado premeditado, has estado pensando en ello durante algo de tiempo. ¿Están conmigo? Has pensado en ello, lo has visualizado en tu mente, lo has visto, has pensado acerca de qué vas a decir, qué vas a hacer. ¿Verdad? Leo. ¿Son puros tus motivos para lo que estás a punto de hacer? ¿Son sinceros? ¿Lo estás haciendo para que otras personas te puedan ver? ¿Para que puedas impresionar a alguien? ¿Lo estás haciendo para que puedas ganar crédito? ¿Lo estás haciendo para sacarle provecho? Y muchas personas en la iglesia, sirven en la iglesia porque quieren ser notados o quieren impresionar a otros o quieren algo para ellos mismos. Tu motivo para ir al gimnasio es porque te preocupa tu salud. Quieres hacer ejercicio para estar en forma y honrarle a Dios cuidando de su templo, tu cuerpo. O estás yendo porque quieres ver a las chicas bonitas que asisten. Es un ejemplo. ¿Cuáles son los motivos para lo que hacemos y decimos y pensamos? ¿Me entiendes? ¿Sí? Pónganse de pie. Aleluya. Estamos hablando de cómo orar, el ejemplo que Jesús nos dio. Y pues esta oración, el Padre nuestro, quiero que mediten sobre ella. Quiero que repasen todos los diferentes elementos que hemos discutido. La paternidad de la oración, el plan de la oración, la provisión de la oración, de la prioridad de la oración, el perdón de la oración, la protección de la oración. Quiero que integren estos diferentes elementos de esta oración en su tiempo de oración diario. Usan esta última parte de la oración que estudiamos hoy. Oren. Dios, llévame por un camino lejos del pecado y la tentación. Llévame por un camino a un lugar. Libérame del mal. Y cuando vienes diariamente en la presencia de Dios, Abba, Padre, Papito, y le dices: Papi, quiero ser como tú. Quiero crecer para ser justo como tú. Así que dirige mis pasos hoy. Y cuando oras: Dios, envía personas a mi camino a quienes yo puedo bendecir, ayudar, a quienes yo puedo ministrar, que puedo llevar a Cristo. Pues ese tipo de oración cambia la manera en la cual enfrentas tu día. Así que es importante pasar tu tiempo diario de oración tocando estos diferentes elementos del Padre nuestro. Pues este modelo de oración que oró Jesús, eso es lo que vieron los discípulos. Ellos vieron la intimidad y la transparencia de Jesús cuando Él oraba. Fue algo distinto, algo poderoso. Y vamos a cantar esta canción, y yo quiero que simplemente comiences a amarle a tu Padre Celestial. Bendícelo con tu alabanza esta mañana. Permita que las palabras de esta canción ministren a tu corazón, y permita que Él obre en tu corazón esta mañana. Y alabemos a Dios. Canta con nosotros. Cierren sus ojos. Y pues la Biblia nos dice que si miramos nuestros corazones, si miramos nuestras vidas y descubrimos que hay pecado, que hay algo que está parado ahí entre nosotros y nuestra relación con Dios, que debemos venir ante Él y a decir: Dios, perdóname por mis pecados. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Puede que hayan algunas personas aquí hoy que jamás han experimentado una relación con un Dios que les ama y les valora, que les estima, les respeta y quiere lo mejor para ustedes. Él quería amarte tanto que envió a su único Hijo Jesús a morir en una cruz para que Él pudiera tener una relación contigo, para que tú pudieras tener vida y un nuevo comienzo. Hoy es el día para un inicio fresco. Si tú tienes pecado en tu vida, la Biblia dice que Él nos ama, Él nos acepta, Él no está aquí con un palo grande y listo para golpearnos. Él está ahí listo para recibirnos, abrazarnos, aceptarnos. Así que si tú estás aquí y tú dirías: pastor, yo no sé qué significa tener una relación con Dios, nunca antes había hecho eso, pero estoy listo para entregarle mi vida a Dios por medio de la vida de su Hijo Cristo Jesús. La Biblia, yo lo llamo a eso la salvación. Nunca en tu vida has experimentado una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Nunca en tu vida ha entregado su vida a Él, pero quieres hacerlo hoy. ¿Levantarías tu mano esta mañana? Estás diciendo: estás listo para entregarle tu vida a Dios por medio del sacrificio que Jesús hizo por ti. Un nuevo comienzo, un corazón nuevo. Él quiere liberarte, Él quiere restaurarte, quiere darte significado, propósito, quiere darte sanidad. ¿Alguien aquí esta mañana? Hoy es el día. Dejen de correr, dejen de huir. Dale tu vida a Cristo. Sométete a Él. Levante tu mano hoy. ¿Alguien aquí? Rapidísimo. Rapidísimo. ¿Alguien aquí? Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por amarnos, por rescatarnos, Señor. Gracias por darnos un medio de comunicar contigo por medio de la oración. Una manera para desarrollar nuestra relación contigo, para amarte y abrazarte, Señor, la oración. Gracias. Ayuda a cada persona aquí esta mañana para entender el significado de pasar tiempo en tu presencia. Que ellos sepan, Señor, que ellos pueden traer cualquier cosa a ti y no vas a juzgarnos, no vas a rechazarnos, simplemente vas a quitar todo ese dolor, borrar nuestros pecados, borrar nuestro pasado y darnos vida nueva. Gracias, Señor, por amarnos. Te amamos, te glorificamos en el nombre precioso de Cristo Jesús y todos decimos amén. Si necesitas oración, por